Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Cuán grato es con hermanos y amigos encontrarnos desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Les damos la bienvenida al segundo día de estudio de la lección número 2 que estamos desarrollando como parte de la temática de este trimestre, que nos invita a entender el arte de conocer a Dios. Precisamente el tema que introdujéramos ayer para esta segunda lección, conociendo a Dios, es no solamente una invitación, sino una reflexión a que pongamos en ejercicio la capacidad racional que el Señor nos ha dado para que así podamos navegar en este gran atributo característico de nuestro Dios, su amor. Se ha indicado muy correctamente que el amor es quizás la palabra más utilizada por los cristianos para describir el carácter de Dios. Y por supuesto esto podría deberse a la declaración que encontramos en 1 Juan 4:8, muy conocida, donde dice el apóstol: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En fin, Dios no simplemente tiene amor o lo expresa, ni tampoco Dios siente amor, sino que Dios es amor. Y esto significa que el amor es la esencia misma de su persona y la síntesis de lo que Él es. Por ejemplo, cuando hablamos del amor de Dios y el amor de Jesús, debemos aclarar que el amor, Dios, no se impone a nadie, ya que aquellos que venimos a Él lo hacemos en respuesta del llamamiento de su amor. Y por eso decimos que el amor, Dios, muestra bondad hacia todos. Y por su parte Jesús, cuando se encarnó siendo Dios, también es amor y lo demostró en su ministerio público, como lo testificó el apóstol Pedro en su sermón el día del Pentecostés, donde decía que él iba haciendo el bien a todos sin parcialidad. Así que el amor Jesús nunca codició lo que otros tenían y por eso vivió una vida humilde sin quejarse. Jesús, como la encarnación del amor de Dios, nunca se jactó de quién era en la carne, aunque él podía dominar fácilmente a cualquiera que entrara en contacto con él. Y otro aspecto importante de Dios como amor es que él no demanda obediencia de su Hijo, sino más bien Jesús obedecía gustosamente a su Padre Celestial. Así lo expresó, como lo encontramos en Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. En fin, el amor Jesús estuvo y está siempre viendo por los intereses de otros. Bien, hermanos y amigos, antes de iniciar con nuestro estudio para hoy, que precisamente se titula Dios es amor, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Así también agradecemos a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del internet Somos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Y ahora dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, nos alegramos cuando cada uno de ustedes ha tomado la decisión correcta, acercarse a la mesa del Señor, comer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae consuelo, la palabra de Dios trae esperanza, la palabra de Dios de alguna manera alinea nuestro pensamiento al pensamiento divino, ayudándonos a organizar nuestras prioridades, mostrándonos la senda correcta a seguir en medio de un mundo donde la brújula moral se ha extraviado. La palabra de Dios sigue siendo nuestro más firme fundamento. La palabra de Dios señala el camino correcto, el camino ascendente hacia el cielo, hacia la vida eterna. Y esta semana en particular hemos estado estudiando el tópico conociendo a Dios, porque si hay algo importante para el ser humano es poder conocer a su Creador. Y hoy martes vamos a estudiar un tema maravilloso. Dios es amor. Dios está formado, su esencia es el amor mismo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por toda tu bondad y por ese amor infinito que tienes hacia toda tu creación, hacia tus hijos. Muchas gracias, Padre, porque hoy podemos vivir confiados que tú eres un Dios de amor, que no cambias en tu relación con nosotros. Acompáñanos en esta hora como moderadores al impartir esta porción de tu palabra y también bendice a cada oyente que está con nosotros, cada uno en su circunstancia personal. Gracias por esta oportunidad que nos das de hablarnos a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, hermanos y amigos, entonces, continuamos con la lección número 2 que introdujéramos ayer bajo el título Conociendo a Dios. Y el pensamiento guía para memorizar, muy conocido, palabras de Jesús en Juan 17:3, donde Jesús declara: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y con estas palabras, como parte del mensaje de Jesús a sus discípulos en su oración sumo sacerdotal, él nos recuerda que es esencial para todos nosotros tener una experiencia cercana con Dios, porque es necesario conocerlo. Como Jesús se dirige a su Padre, indicando que la vida eterna descansa en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. La palabra de Dios nos dice que para tener una noción más clara acerca de Dios, analizamos los diferentes atributos o cualidades propias de nuestro Creador. Sí, Él es el Dios omnipotente, omnisapiente, misericordioso y justo, bondadoso y paciente, sabio y con disposición a impartirnos su gracia y su perdón. Consideramos también aquel momento cuando Lucifer, luego convertido en Satanás, desde el principio de su rebelión, allá en el cielo y luego aquí en la tierra, con nuestros primeros padres, su agenda principal era distorsionar el carácter de Dios. Y así lo hizo al engañar a nuestros primeros padres, presentándolo como un Dios egoísta que no quería que fuéramos libres Y por supuesto sabemos que esta es la mentira más grande en toda la historia del universo. Y finalmente vimos que Dios no solamente es amor, sino que una cualidad de Dios muy estrecha con su persona es su santidad, que quiere decir que Él es distinto a todo lo demás en la creación. Por eso Él nos llama para que nosotros, creados a su imagen y semejanza, seamos santos, como dice Levítico 20:26, porque Él es santo. Entonces, profesor Valera, hoy llegamos al subtema importante de Dios es amor. Profesor, cuando leemos Primera de Juan 4:7 en adelante, ¿qué nos dice Juan en su epístola acerca del amor?
Muy bien, Pastor Díaz. Este es uno de los pasajes más profundos sobre el amor en toda la Biblia. No lo presenta como una emoción, tampoco es algo así como una ética aislada. En lugar de eso, es una realidad teológica que nace en Dios, que se revela en Cristo y que se pone de manifiesto en una vida transformada de los creyentes. El amor es de Dios. Dios es amor. El amor no se origina en el ser humano. Tiene su fuente en Dios mismo. Esto implica que amar correctamente es participar en la naturaleza divina. En esto se mostró el amor en que Dios envió a su Hijo. Dios tomó la iniciativa. Él nos amó de una manera sacrificial, redentora, sustitutiva. Así que Jesucristo aparece como elemento central del amor divino. El amor verdadero implica entrega, no solo intención. Si nos amamos unos a otros, dice Juan, Dios permanece en nosotros. Así que el amor es una prueba espiritual, no opcional, que evidencia nuestra conexión o no conexión con Dios, nuestra vida espiritual auténtica o una vida espiritual fingida. No se puede separar la espiritualidad de un amor práctico, de un amor genuino. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Dios ama primero. El ser humano responde al amor de Dios. El amor humano es derivado del amor divino, no es autónomo. En esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor produce seguridad, elimina incertidumbre ante el juicio. El amor maduro transforma la relación con el futuro. El perfecto amor echa fuera al temor. Así que un amor perfecto se evidencia en una ausencia total de temor al futuro que pueda esperarnos, porque Dios nos ama.
De acuerdo, profesor. Aquí vemos entonces cómo el apóstol Juan, por inspiración, nos invita a conocer a Dios a través de su atributo más sobresaliente, su amor. De este pasaje son hermosas las palabras de Juan al decirnos: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Como indicáramos, Dios no tiene amor o imparte amor, aunque por supuesto Él hace ambas cosas. Lo más importante es que Dios es amor, como lo vimos en el verso 8 de esta epístola, y al igual que la santidad, el amor forma parte intrínseca de la naturaleza divina. Ciertamente que por amor, Dios creó al ser humano, hombre y mujer, y les ordenó amarse. Cuando dice en Génesis 2:24, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. También podemos ver en Génesis capítulo 3, que cuando Adán y Eva pecaron, Él tomó la iniciativa de buscarlos y darles una esperanza. Más adelante, como hemos estudiado, por amor, Dios hizo un pacto con el patriarca Abraham y le prometió bendiciones para toda la humanidad a través de su descendencia. Y por supuesto, la más grande expresión de amor lo mostró al entregar a su Hijo Jesús hecho hombre para morir por nuestros pecados. Profesor, entonces, entendemos que los idiomas bíblicos, como el hebreo y el griego, utilizan diferentes expresiones para referirse a Dios, y estos nombres tienen significados que arrojan luz sobre distintos aspectos de su persona divina y cuán multifacética es su obra en el universo. Para nosotros, los seres humanos, basta con un solo nombre, pero no así para con Dios, siendo que Él es infinito en sus capacidades, era necesario que se lo identificara con diferentes nomenclaturas o nombres para darnos un retrato de su grandeza. Entonces, profesor Valera, ¿podrías elaborarnos un poco más acerca de los nombres Adonai y Yahvé Jiré?
Dios es tan extraordinario que cuando Moisés le preguntó, ¿qué le respondo si me preguntan quién me ha enviado? Y él le dijo, yo soy el que soy, yo soy el que existe, Dios lo es todo. Sin embargo, estos nombres de Dios, Adonai y Yahvé Jiré, nos ayudan a entender algunas, vamos a decir, connotaciones del carácter de la autoridad de Dios. Adonai proviene del hebreo, Adón, Señor, Amo, Dueño. Es una autoridad absoluta. Tiene un dominio legítimo, una relación de dependencia. Dios es el Señor del ser humano. Somos siervos de Dios porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Amo, Él es nuestro Dueño. Abraham reconoce a Dios como soberano allí en Génesis 15:2. Gedeón expresa su dependencia del Señor en Jueces 6:15. Dios gobierna sobre toda la tierra, dice el salmista en Salmo 97:5. Dios exige honor como Señor, como lo dice Malaquías 1:6. Así que Adonai describe a Dios como rey soberano, autoridad moral y Señor de todos los seres humanos. No es una tiranía, es un señorío basado en justicia y fidelidad. Ahora, Yahvé Jiré o Jehová Jiré significa Él es eterno y Él es el que provee. El Señor verá y proveerá lo necesario. Abraham iba a sacrificar a Isaac y Dios proveyó un carnero. Dios ve la necesidad, Dios provee a tiempo, Dios actúa en el momento preciso. No solo nos da una provisión material, sino una provisión redentora. Cuando vemos estos dos términos en conjunto, el mismo Dios que gobierna como Señor, Adonai, es el que cuida y provee personalmente a su pueblo. Así que Dios tiene todo el poder, pero Él usa su poder para proveer, para cuidar, para sostener a su pueblo. ¡Qué Dios maravilloso tenemos nosotros!
De acuerdo, profesor. Qué bueno es, hermanos y amigos, que reconozcamos al Señor como nuestro Adonai, que Él es el Señor y el rector de nuestra vida, y muy claramente, Él es el Rey soberano de todo el universo. Vemos que en el caso del juez Gedeón, descendiente de José y de Manasés, su hijo, cuando él fue llamado por Dios para que fuera uno de los caudillos que dirigido por su poder, liberara al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas y amalecitas, Gedeón se sintió pequeño e impotente. Sin embargo, ya vemos que nuevamente él utiliza el término Adonai como su señor que lo capacitaría para conquistar a sus enemigos. Y así podemos encontrar muchas instancias en la Biblia de hijos e hijas de Dios que aprendieron a confiar en Dios como su señor, su Adonai. Y llama la atención el nombre que Abraham le puso en ocasión de su disposición de entregar en sacrificio a su hijo. Cuando Dios hizo provisión, él lo llamó Yahvé Jiré, el Dios proveedor, de donde nos viene la palabra providencia. Ahora bien, como indicamos, la mayor expresión del amor de Dios se revela en el don de su hijo, como nos dice el verso más conocido de la Biblia, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, este acto de Dios darnos un redentor ya está implícito en su cualidad de Dios amoroso. De hecho, en el idioma hebreo, la palabra más elevada y profunda para el amor de Dios es ahavá. Este vocablo viene de la raíz H-A-V, af, que significa dar. De manera que el acto de dar está en la raíz misma del amor, que no es solamente un sentimiento, sino una acción. Y aquí en este versículo de Juan 3:16 implica que Dios dio y cuidó de la humanidad que estaba perdida en el pecado. Finalmente, profesor Valer, entonces, ¿cómo podemos responder al amor de Dios? Otra vez, ¿qué nos dice Primera de Juan 4:19? ¿Y por qué esto es importante tenerlo presente?
Juan nos expresa: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Nuestra respuesta al amor de Dios no es una iniciativa humana, es una respuesta a una acción divina. El primer nivel de respuesta es directo. Reconocemos que Dios nos amó primero y, por tanto, desarrollamos una relación personal con él. Pero esta relación implica gratitud, adoración, dependencia. No es un amor abstracto, es un amor relacional basado en esa intimidad que tenemos con Dios. También, en el mismo contexto, Primera de Juan 4 ha dejado claro que si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, hay una contradicción. Amar a Dios implica tratar a los demás con respeto, paciencia, perdón, tener una disposición de servicio. Ese amor vertical se verifica horizontalmente. Dios mostró su amor enviando a Cristo. Por tanto, responder al amor de Dios implica reconocer el servicio sacrificial de Jesús, manifestar compasión, abrazar la fe en Jesucristo. El amor se traduce en un estilo de vida. Podríamos decir que en la teología bíblica, amar a Dios implica obedecerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Confiamos en el carácter de Dios, reconocemos el amor de Dios y por eso obedecemos, no por obligación. La obediencia a Dios no es una carga, es una respuesta natural del corazón agradecido de cada hijo e hija de Dios. El amor perfecto echa fuera el temor. Vivir con seguridad, no con miedo al castigo, por ese amor que Dios nos ha manifestado. Obedecemos no por terror o temor, solo por gratitud. Así que debemos amarle personalmente en una relación, amar a otros como evidencia del amor a Dios, vivir como Cristo vivió conforme al modelo perfecto, obedeciendo con confianza y sin ningún tipo de temor al futuro.
Gracias, profesor. Muy de acuerdo. Hermanos y amigos, entonces, cuando nosotros apreciamos que Dios tomó la iniciativa de amarnos primero, entonces espera que nosotros correspondamos de la misma manera para manifestar nuestro amor a aquel que nos dio la vida, nos sustenta y nos salva, y también viene a ser nuestro Redentor y Salvador. Ciertamente que el amor infinito de Dios no podemos comprenderlo a cabalidad. De hecho, tendremos toda la eternidad para estudiarlo cuando Cristo venga y establezca su reino eterno en este mundo restaurado. Se ha dicho correctamente que el amor nace del trato, y esto ciertamente ocurre en el caso de Dios. Así que cuanto más conocemos a Dios, más irresistible nos resulta no aceptar su amor. Por eso es que, a medida que conocemos su naturaleza, entonces nos damos cuenta de que las palabras bondadoso y amoroso lo describen a él con precisión, pero aún así, estas palabras son insuficientes. Sabemos que el apóstol Juan fue quien más escribió sobre el amor e incluso se refirió a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. Por eso él se espaciaba en describir a Jesús no sólo como bondadoso, sino como el amor mismo. Así lo dice en 1 Juan 4:8. Dios es amor. La escritora cristiana Elena White describe el amor infinito de Dios como inconmensurable e insondable. Entre otras cosas, ella nos dice que todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, estos son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se compara con el amor infinito e inagotable de Dios. Ahora bien, aunque reconocemos que la eternidad no será suficiente para comprender la profundidad del amor de Dios, ahora, cuando estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Cristo y en el plan de redención, esos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Sí, hermanos y amigos, no podemos esperar hasta que llegue ese bendito día cuando sin apuros y por tiempo indefinido podremos continuar estudiando el gran amor de nuestro Dios. Y bien, estimados oyentes, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para este día titulado Dios es amor. Y antes de cerrar con nuestro estudio para este día, les invitamos para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para estudiar juntos el subtema titulado Dios y la creación. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera para que antes de separarnos eleve una palabra de oración a nuestro Padre Celestial. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a amar al prójimo como tú nos has amado. Ayúdanos a servir. Ayúdanos, Señor, a reflejar al mundo entero tu amor. Perdona nuestras faltas. Guíanos y diríjanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.